titulares de esta hora. La Casa Blanca da a conocer que el presidente Obama sí promulgará la ley de sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela. En Lima, Perú, el secretario de Estado John Kerry pronuncia importante discurso ante cumbre sobre cambio climático. Y la ciudad estadounidense de Detroit, Michigan, emerge de la bancarrota.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Congreso estadounidense aprobó sanciones contra funcionarios venezolanos que incurrieron en violaciones contra los derechos humanos y que planificaron actos de violencia contra manifestantes que salieron a protestar en las calles venezolanas en febrero de este año.
El Congreso estadounidense le dio su aprobación final a una acción que sancionará a decenas de funcionarios venezolanos.
El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes días después de que la medida recibió el sí en el Senado.
La legislación tiene como blanco a funcionarios venezolanos responsables de la perpetración de abusos de derechos humanos contra los ciudadanos de Venezuela. ¿Y cómo hacemos eso? Les negamos visas, bloqueamos sus propiedades, congelamos sus bienes aquí en Estados Unidos.
La Casa Blanca dijo que el gobierno venezolano ha incurrido en violaciones de derechos humanos y confirmó que las sanciones son un hecho.
El presidente planea firmar la propuesta para convertirla en ley y coordinaremos con las agencias y miembros relevantes para implementarla.
La legisladora Debbie Wasserman Schultz representa Weston, Florida, hogar de una de las diásporas venezolanas más numerosas de Estados Unidos. Ella dijo que esta es una señal de la solidaridad de Washington frente a las condiciones del país.
A través de nuestra acción, resaltamos la determinación del pueblo estadounidense de defender la libertad y la democracia, y esta legislación refuerza el sentimiento y las acciones del Congreso y del gobierno de Obama.
La ley le quitaría visas y congelaría los bienes en Estados Unidos a personas que violaron derechos humanos durante los meses de protesta en Venezuela. La medida no sanciona ningún sector de la economía venezolana. La lista de los funcionarios que serán sancionados no se ha hecho pública. Sin embargo, hace algunos meses el senador republicano Marco Rubio publicó una nómina que incluye a la fiscal general de Venezuela, miembros de las Fuerzas Armadas y gobernadores de diferentes estados. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Por otro lado, el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, Patrick Ventrell, señaló que la administración sigue de cerca los acontecimientos que ocurren en Venezuela, sobre todo la persecución a opositores políticos. Ventrell señaló en un comunicado que, y citamos, el gobierno comparte la preocupación del Congreso y la de los otros actores regionales e internacionales sobre la situación en la nación sudamericana. El portavoz agregó, y citamos de nuevo, continuamos trabajando estrechamente con el Congreso y otros en la región para apoyar un mayor espacio político en Venezuela y asegurar que el gobierno de Caracas cumpla su compromiso compartido con la defensa colectiva de la democracia, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana. La legislación, como se sabe, pasa ahora al despacho del presidente Barack Obama para su promulgación. El gobierno venezolano rechazó posibles sanciones de Estados Unidos contra funcionarios de su gobierno por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Luego que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó imponer nuevas sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela por presuntas violaciones de los derechos humanos, el jefe de Estado venezolano, durante acto oficial, rechazó una vez más la posible acción del gobierno norteamericano.
Que los gringos dicen ahora que van a sancionar a Venezuela. ¿Ah? A Venezuela no la sanciona a nadie, porque nuestro pueblo decidió ser libre y va a ser libre, pase lo que pase, con sanciones, sin sanciones.
A este respecto, el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Milos Alcalay, dijo a La Voz de América que esto es la crónica de una sanción anunciada, luego de las denuncias de represión masiva contra los estudiantes durante este año.
Si efectivamente aquí no hay violación de derechos humanos que permita que organismos internacionales vengan, el alto comisionado de Naciones Unidas ofreció una comisión que vengan a ver si hubo o no, si hay o no hay presos políticos, si hay o no hay un debido proceso.
Igualmente, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, opositor, aseguró que ningún ciudadano puede montar una fiesta cuando se habla de ese tipo de temas, que a su juicio los abochornan y colocan a Venezuela como un país que está violando los derechos humanos.
En todo caso, los que tienen que dar una explicación sobre estas razones que esgrimen fuera del país para aplicar estas sanciones son los señores del gobierno. Estas son las consecuencias que ha traído para Venezuela este gobierno.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que el gobierno de Estados Unidos no tiene competencia para sancionar a nadie.
Total y absolutamente inmoral el imperio norteamericano si cree que puede sancionar a alguien. Y da tristeza, en verdad, la posición de algunos sectores de la derecha venezolana a esto de las sanciones que dice el gobierno de Estados Unidos imponerle a nuestra patria.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Nuestra colega de televisión, Lina Correa, conversa a continuación con Gonzalo Abarca, conductor del Mundo al Día, sobre la participación del secretario de Estado John Kerry en la Cumbre Mundial del Cambio Climático que se realiza en Lima, Perú. Ella comienza explicando por qué la presencia del jefe de la diplomacia estadounidense es considerada tan importante.
En primer lugar, su presencia le imprime un carácter de compromiso de Estados Unidos frente a este crucial tema para el futuro del planeta. Además, este es el cuarto punto de una estrategia esbozada por el secretario de Estado en su discurso hacia el hemisferio al celebrar 20 años de la Cumbre de las Américas. En nombre de la administración Obama, el secretario de Estado sostiene que el trabajo conjunto de las naciones del continente en materia energética y comercial será crucial para enfrentar los retos globales como el cambio climático.
Pero ahora, Lina, ¿cómo planea el gobierno de Estados Unidos hacer esta visión realidad?
No es casualidad, Gonzalo, que el secretario haya escogido dos países que son aliados vitales para los intereses estadounidenses en la región, Colombia y Perú, para fortalecer el desarrollo de esta visión. Sin embargo, el gobierno estadounidense es también consciente de que la estabilidad económica, social y política que han alcanzado estos dos países no la han logrado otras democracias, como por ejemplo la venezolana. Por eso, el punto del desarrollo de energías limpias es el cuarto de una estrategia que, en primer lugar, exige el fortalecimiento de las democracias en el hemisferio, Gonzalo.
Y ahora, ¿cómo se incorpora, Lina, esta estrategia con la necesidad de la humanidad de enfrentar un reto del cambio climático?
Gonzalo, no debemos perder de vista que este es un reto que tiene en vilo la propia supervivencia de la humanidad. Por eso el discurso del secretario de Estado está dirigido a todas las naciones del mundo. El funcionario ha hecho un llamado de compromiso desde las grandes potencias responsables por la mayoría de la emisión de los gases como a las más pequeñas, porque como lo sostuvo en Lima, de nada servirá que de ahora en adelante cada estadounidense vaya en bicicleta a su trabajo y utilice solo energía solar en su hogar si las demás naciones no adoptan compromisos ambiciosos para enfrentar este reto de supervivencia.
¿Se ha referido específicamente a algunos países en donde Estados Unidos podría hacer una inversión directa de esta energía verde?
No se trata de inversión directa de Estados Unidos, Gonzalo, sino que se trata de lograr que todos los países presentes en la cumbre, como el propio secretario de Estado lo destacó, estén comprometidos, como de hecho lo están. Él destacó, por ejemplo, el hecho de que Australia anunció un incremento o un sorpresivo monto de dólares, de millones, de miles de dólares para este fondo común. Además, resaltó que se ha logrado la meta que se había establecido con la realización de esta cumbre. Sin embargo, el secretario de Estado, además de que exigió o pidió compromisos ostentosos de todos los estados presentes, también dijo que era consciente de que la meta no se iba a lograr en un año cuando se reúnan en París, pero sí es necesario que los países miembros de esta cumbre tomen pasos ambiciosos. Esa era la palabra que estábamos esperando.
De cara precisamente a la situación en Venezuela, que es precisamente la base de Venezuela, la economía es la explotación de los hidrocarburos, ¿cómo se puede interpretar la visita de Kerry en esto y la presencia de Estados Unidos en Latinoamérica para decir que ahora se requiere una energía, de la energía verde?
Es un hecho, Gonzalo, que cada vez con esta tendencia que seguramente los países irán adoptando, porque es una exigencia no solamente económica. El secretario de Estado planteó que este sería el mercado global más grande de la historia de la humanidad, sino también que es una exigencia porque está en juego la supervivencia de la propia humanidad. Por esto cada vez la tendencia va a ser el uso de energías verdes o energías limpias, como ya Estados Unidos y el propio presidente Obama lo han anunciado y han adoptado medidas en torno a esto para lograr en el 2050 una disminución de emisión de gases en Estados Unidos del 83%.
Lina Correa, muchísimas gracias por estar con nosotros en los estudios, hablarnos de esta visita.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet.